Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Con campaña informativa, mujeres Q Costa Sur se suman a las acciones de concienciación sobre el cáncer de mama. Grasas trans aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, señala académica del Q Costa Sur. Preparatoria Regional del Grullo fomenta las matemáticas y el uso cotidiano. Instituto para devolver al pueblo lo robado dona vehículo al municipio de Limón. El Ayuntamiento del Grullo autoriza pagar en una sola exhibición deuda con el SAT que se le salió de las manos. Invitan a niñas, niños y adolescentes a ser parte de Revelaciones 2023, la mirada joven de Jalisco. La Unión Europea invitada de honor en la FIL Guadalajara 2023. El temporal de lluvias en el estado de Jalisco cierra con 8 presas al 100%. México redujo la población con subalimentación los últimos 3 años. Y en la señal internacional, más de 1.5 millones de solicitudes de permiso de estancias en Qatar. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 18 de octubre del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como periodista, reportera y productora de este espacio, Jacqueline Contreras como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Es martes 18 de octubre, han transcurrido 291 días por transcurrir 74. Estamos en la semana número 42 del año 2022. Le invito para que establezca comunicación con nosotros. El espacio en este momento es en vivo. Le invitamos para que nos deje saber sus opiniones, sus comentarios a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local. Señal salud.
En la Señal Salud, con una campaña informativa, Mujeres Q Costa Sur se suman a las acciones de concienciación sobre el cáncer de mama. Con esta campaña informativa y una exposición fotográfica, así como con programas de radio, Mujeres Q Costa Sur busca crear conciencia sobre la detección oportuna de esta enfermedad que afecta a mujeres y hombres. Diana Borbón nos informa al respecto.
En el marco del mes en conmemoración de la sensibilización contra el cáncer de mama, el grupo Mujeres Q Costa Sur del Centro Universitario de la Costa Sur organizó la mañana de este lunes 17 de septiembre una campaña de concienciación sobre esta enfermedad dirigida a toda la comunidad universitaria. Como parte del evento, hasta este martes será implementado un espacio informativo a cargo de la doctora Citlali Ábalos, encargada de la unidad de salud del CUC Sur, quien brindará datos importantes referentes a la autoexploración y detección oportuna del cáncer de mama. Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del centro, recordó que, aunque la campaña es dirigida mayormente a las mujeres, también es importante el interés por parte de los hombres, pues se trata de una enfermedad que también puede estar presente en ellos.
Bueno, solamente reiterar la invitación para que la comunidad universitaria venga, se informe, y porque ellos a su vez son transmisores hacia las familias, hacia los amigos que tienen que hacer, que tienen que, para que vengan y conozcan cómo hacerlo. Pero yo creo que un punto importante, que es un tema tabú y al cual estamos invitando, es a los varones, porque creemos que el cáncer de mama es únicamente a las mujeres y no, también hay una incidencia en lo que son los varones. Entonces, pero también no solamente por eso, sino porque los varones se pueden convertir en el pilar solidario de esas mujeres que luego sufren cáncer.
Además de la campaña informativa, fue instalada la exposición fotográfica Una pincelada por la vida, que muestra, con ayuda del body painting, a mujeres y un hombre que han padecido cáncer de mama. Al respecto, María del Carmen Casillas Velázquez, sobreviviente del cáncer, compartió:
"Hoy somos alrededor de más de 160 que formamos parte de una galería, de la galería de Una pincelada por la vida. Esto tiene la finalidad, pues, de crear conciencia, la autoexploración, la detección oportuna. Bien lo decía, yo soy testimonio de una detección oportuna. Yo nunca me supe autoexplorar, la verdad. Y bueno, pues fue de una... Tenía mucho que no iba a atención médica, me encontraron una bolita, me hicieron un estudio, me dijeron todo está bien. Y al año siguiente se me quemó la cabecita que tenía que volver a hacer otro estudio y ya se le cronificaron como un 4B.
La campaña informativa y la exposición fotográfica estarán disponibles este martes de las 9 a las 14 horas. Esto a un costado del edificio de salud del CUC Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Recuerde que durante esta semana aquí en Radio Universidad también estaremos enfocándonos en esta temática con la finalidad de unirnos a esta campaña de conciencia para que pues tomemos información, nos empoderemos con la información que nos dan a conocer los expertos y las expertas a las cuales hemos invitado a ser parte de los programas, obtengamos más información y hacer uso de esta para poder prevenir esta enfermedad efectivamente. Bien, en el mismo contexto de la información, le informo que las grasas trans aumentan el riesgo de padecer el cáncer de mama. Esto lo afirma la académica del CUC Costa Sur. El consumo de grasas trans deprime el sistema inmunológico de las personas, siendo más vulnerables a las enfermedades. Mantener una alimentación balanceada y evitar alimentos que contengan grasas saturadas o trans puede prevenir el riesgo de contraer distintos tipos de enfermedades y entre ellos principalmente el cáncer de mama. Esto lo explica la doctora Esther Alejandra Salazar Quiñones, quien es profesora del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Mi compañera Jacqueline Contreras es quien nos tiene la información al respecto.
El consumo de grasas trans deprime el sistema inmunológico de las personas, siendo más vulnerables a las enfermedades. Mantener una alimentación balanceada y evitar alimentos que contengan grasas saturadas o trans puede prevenir el riesgo de contraer distintos tipos de enfermedades, entre ellas el cáncer de mama, explica la doctora Esther Alejandra Salazar, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur.
Yo soy médico, pero defiendo de corazón la nutrición. Estoy convencida que la prevención, pues es, sobre todo en este nivel, en primer nivel, pues hay que apostarle mucho a la prevención. Y podemos decir que la nutrición nos puede ayudar en la iniciación del cáncer, nos puede, bueno, ayudar o prevenir, tratar, ya sea la iniciación, la promoción y la progresión del mismo. También nos puede ayudar en el tratamiento. Todos aquellos alimentos embutidos, todos aquellos colorantes, carnes cocidas a altas temperaturas también son iniciadores del cáncer.
La obesidad y el sobrepeso también son factores de riesgo para tener cualquier tipo de cáncer, en especial de mama.
El 60% de peso corporal es agua, entonces la mayoría de las reacciones metabólicas van a ocurrir precisamente en agua. Entonces, un organismo deshidratado modifica o se adapta a esa falta de líquido, pero no quiere decir que sea lo normal o lo adecuado. Entonces sí, la hidratación fundamental, no agregar a este consumo de líquido endulzantes, hablando desde edulcorantes o hablando de azúcar añadida, que también eso favorece la aparición de obesidad, el acúmulo de grasa y predispone una mala calidad de la dieta al cáncer de mama.
La alimentación juega un rol fundamental en la prevención, en el tratamiento y en la recuperación del cáncer. Acercarnos a los alimentos naturales y acompañarlos de activación física es lo recomendado para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Ahí las recomendaciones de los expertos, de la experta en este caso, la doctora Esther Alejandra, es profesora de este Departamento de Ciencias de la Salud, y mucho se ha hablado justo de esta vinculación tan importante en el tema de los hábitos, de la alimentación, que tiene que ver, que es uno de los factores también que se han señalado de manera insistente en el tema de la prevención. Pues bueno, le estaremos dando más información en los programas, como ya le he mencionado, que tenemos para usted y que hemos preparado durante esta semana. Recordemos también que son actividades que, si bien es cierto, se concentran durante el mes de octubre, también puede, y que pues, el día principal es el 19 de octubre, dicha fecha de conmemoración, pero bueno, todas las actividades se concentran durante el mes de octubre. Pero es importante señalar que los 365 días del año es necesario estar pues manteniéndonos en estas acciones preventivas, haciendo la autoexploración, informándonos al respecto. Bueno, le comparto que el grupo de mujeres Q Costa Sur está realizando también actividades en este mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, y el día de mañana a las 10:30 de la mañana llevarán a cabo una conferencia de nutrición y cáncer que será impartida por el maestro Enrique Arturo Ernesto Ramírez y la maestra Cristina Jiménez, así como la maestra Karina Janet Torres. Son profesores del Departamento de Ciencias de la Salud, y esto sucederá en la sala Rubén Villaseñor. La entrada es libre y es a las 10:30 de la mañana el día de mañana. Asimismo, aquí en Radio Universidad, mañana tendremos una entrevista con la doctora Anabel, encargada responsable del programa de prevención de cáncer de mama de la jurisdicción sanitaria número 7. Y asimismo, el día de mañana a las 12:30 del día, el programa que usted escucha cada miércoles en este espacio, Consumo Bienestar, nos estarán compartiendo una historia de lucha y esperanza, conversando con una sobreviviente de cáncer de mama. La invitada es Beatriz Elena Hernández, quien es integrante de la Asociación Ángeles Hacia Adelante, y la conductora de este programa, la maestra Hilda Ponce, estará dando y destacando esta información con motivo de esta conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. Le invitamos a estar muy pendiente. Tenemos más información, pero son ya las 9:15. Es momento de ir a una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También quiero recordarle la invitación para que consulte el programa de actividades en el marco de la próxima ya semana, 28ª Semana Cultural Universitaria, que será del 24 al 28 de octubre. Y la obra del Quijote también esté muy pendiente, por favor, para todas estas actividades que se están realizando aquí en el Centro Universitario. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso, le tenemos más información. Escuche usted que la Preparatoria Regional del Grullo fomenta las matemáticas y su uso cotidiano. Con una campaña, la preparatoria tiene como objetivo difundir las matemáticas y su uso e importancia en prácticas cotidianas a la ciudadanía. El plan es llevar la campaña a distintas zonas de la región. Nuestra compañera Diana Borbón es quien nos informa.
Alrededor de 250 personas participaron este sábado 15 de octubre en el evento Matemáticas en la Calle, organizado por la Preparatoria Regional de El Grullo en el municipio. Severiano Gómez Gómez, profesor de la preparatoria, informó que se trata de una actividad realizada en el marco del 55 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, con el objetivo de mostrar a la ciudadanía el alcance de las matemáticas incluso en actividades cotidianas.
El objetivo del evento es ese, de hacer una divulgación de que las matemáticas no son difíciles, que son algo que utilizamos todos los días, y que podemos cualquiera aprender matemáticas si tenemos el método, la metodología de cómo empezar y cómo ir desarrollando la habilidad matemática o el pensamiento matemático. Es el objetivo. Habrá ediciones en diferentes secundarias, primarias de aquí del municipio del Grullo, pero también tenemos la idea de hacer eventos en los módulos de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo, que es de donde venimos nosotros. El evento se creó de la Sociedad Mexicana de Matemáticas junto con el CUSEI, y de allí se trasladó, nos invitaron a varios de varias preparatorias, son 28 preparatorias que están participando en todo el estado, y de allí se va a replicar a los municipios, que es lo que estamos haciendo nosotros.
Para esta edición participaron 11 alumnas y alumnos y 2 profesores de la preparatoria. Matemáticas en la Calle será llevado a diferentes zonas de la región. La próxima edición será celebrada el siguiente sábado 22 de octubre en El Chante. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado dona vehículo al municipio de Limón. El alcalde de Limón, Nelson González Figueroa, acudió a la ciudad de Tijuana a recibir el vehículo modelo 2004. Por este vehículo, que será destinado para el sistema DIF municipal, el municipio pagó 20,000 pesos por el traslado en grúa. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
Este viernes 14 de octubre, el municipio de Limón recibió el primer donativo por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo de la Administración Pública Federal encargado de dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado, buscando contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, las finanzas públicas y el sistema financiero mexicano. A través de un video difundido en sus redes sociales, el alcalde de Limón, Nelson González Figueroa, informó que acudió a la ciudad de Tijuana a recibir el vehículo modelo 2004. Nelson González adelantó que este es el primero de muchos vehículos que recibirán por parte del instituto.
Nos encontramos, hoy me encuentro hoy viernes 14 de octubre del 2022. Estamos en Tijuana, en la bodega del INDEP, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado del Gobierno de México, donde en estos momentos estamos adquiriendo en donación total de parte de este instituto el primer vehículo para el municipio de Limón, el primero de muchos vehículos que vamos a recibir. Hace falta vehículos para diferentes áreas y en este caso pues esta es la primera donación, un vehículo de un año del año 2004, pero que está en excelentes condiciones. La siguiente semana vamos a ir a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde la bodega del INDEF nos va a entregar una RAV 4, una Toyota 2011.
Explicó que el vehículo le costará al municipio únicamente el precio de traslado en grúa y que este será destinado para el sistema DIF municipal.
Y bueno, en este caso, pues el vehículo solamente nos está costando el costo de traslado desde Tijuana hasta el Limón, nos va a cobrar 20,000 pesos la grúa, pero bueno, esta es una de las muchas maneras que bajo las gestiones que estamos realizando, pues estamos adquiriendo diferentes beneficios que van a seguir beneficiando grandemente a nuestro municipio. En este caso, este vehículo que estamos recibiendo en este momento, donde acabamos de firmar el convenio de donación, va a ser entregado a el sistema DIF municipal para que sigan realizando los diferentes servicios, ¿no? Vamos a llegar, le vamos a dar una buena rehabilitada, estética y para darle uso. Pues muchas gracias, aquí nos encontramos trabajando y pues las múltiples razones de hacer estos videos, aparte de informar, es platicarles los detalles de nuestras acciones laborales en beneficio de nuestro municipio. Aquí estamos ya mandando el vehículo hasta Limón, Jalisco, desde Tijuana.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, el ayuntamiento del municipio del Grullo autoriza a pagar en una sola exhibición una deuda con el SAT que se le salió de las manos. Los recursos para pagar la deuda saldrán del dinero resguardado para cumplir con los compromisos de fin de año. La idea del ayuntamiento del Grullo es pagar la deuda y solicitar un adelanto de participaciones para poder solventar los compromisos del cierre de año. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
La opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales del municipio del Grullo es negativa. Esto le impide ingresar gestiones para nuevos proyectos, señaló el alcalde del municipio, Milton Cárdenas, durante la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada este lunes. El adeudo con el Servicio de Administración Tributaria se arrastra desde el 2020. La cifra asciende a 3.446.908 pesos correspondientes para el pago de impuestos y accesorios del adeudo fiscal respecto al ISR retenido a los trabajadores del ayuntamiento en los meses de abril, mayo y junio del año 2020. Representantes del Ayuntamiento del Grullo buscaron asesoría con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en busca de condonar el pago de impuestos. También se reunieron en las oficinas de recaudación del SAT. No obstante, la respuesta para condonar el pago de estos impuestos fue negativa. Por ello, Gonzalo López Barragán, responsable de la Hacienda Pública Municipal, presentó un oficio solicitando al Pleno del Ayuntamiento la autorización del pago en una sola exhibición. Argumentó que cada mes que pasa, los recargos y actualizaciones se elevan hasta 40 mil pesos.
Ya estando ahí en las oficinas del SAT, nos dieron un corte a la fecha del 12 de octubre. Sí, ese corte es la cantidad que asciende a 3.446.908. Aclarando el asunto de que entre más se alargue el plazo para el pago, cada mes que va pasando, cada 17 que va brincando de cada mes, va generando más recargos y actualizaciones este impuesto y las multas. Sí, entonces estamos hablando entre 35 y 40 mil pesos mensuales que se va incrementando, sí.
Gonzalo López Barragán precisó que ya se han realizado 3 descuentos mensuales, quedando un saldo por pagar de 2.019.538 pesos. La urgencia por pagar esta deuda radica en que, de este pago de impuestos, el ayuntamiento puede recuperar hasta 520 mil pesos. Los recursos para pagar la deuda saldrán del dinero resguardado para cumplir con los compromisos de fin de año.
¿Tenemos dinero para cubrirlo ahorita? Sí. ¿De dónde lo vamos a tomar? De lo que tenemos resguardado para compromisos de fin de año, que ya todos sabemos, ¿no? Que sí, sí es eso. Entonces, estar conscientes, pues, de que si es una situación que se nos salió de las manos, ¿verdad? Debemos de hacer frente a esto ya. La mejor opción que visualizamos es esa, apurarnos a pagar para poder recuperar algo de eso, porque si no, hasta esos 500 los vamos a perder, esos 500 que tenemos derecho de devolución.
La propuesta fue aprobada con 9 votos a favor de los ediles que estuvieron presentes en la sesión. La idea del Ayuntamiento del Grullo es pagar la deuda y solicitar un adelanto de participaciones para poder solventar los compromisos de fin de año. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
En más información, invitan a niñas, niños y adolescentes a ser parte de Revelaciones 2023, la mirada joven de Jalisco. Uno de los objetivos centrales de Revelaciones 2023 es el de promover el reconocimiento de las identidades que actualmente conforman el Estado de Jalisco. Lo que busca es el fortalecimiento de esas raíces históricas y culturales, visibilizar las formas de vida, las expresiones cotidianas de la actividad productiva, recreativa, deportiva, de ocio, festivas y rituales de nuestro Estado. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
En el marco conmemorativo de los 200 años del nacimiento de Jalisco, que se celebra en 2023, la Secretaría de Cultura Jalisco invita a las y los adolescentes de todos los municipios de la entidad a participar en el proyecto Revelaciones 2023, la mirada joven de Jalisco. proyecto que busca reconocer los intereses y talentos fotográficos de las nuevas generaciones jaliscienses. Promover el reconocimiento de las identidades que actualmente conforman el Estado es uno de los objetivos centrales de Revelaciones 2023, con lo que se busca el fortalecimiento de las raíces históricas y culturales, visibilizar las formas de vida, las expresiones cotidianas de actividades productivas, recreativas, deportivas, de ocio, festivas y rituales de nuestro Estado. La atención a grupos prioritarios como son las niñas, niños y adolescentes permitirá darles herramientas de expresión para conocer desde sus narrativas cuáles son sus ideas, percepciones, inquietudes y propuestas respecto a sus municipios, al estado de Jalisco y la realidad que les toca vivir. Podrán participar niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que radiquen en cualquiera de los 125 municipios del estado de Jalisco, quienes deberán hacer un registro de participación a través del correo desarrollo.municipal.sc@jalisco.gov.mx o acudir directamente a las casas de la cultura de sus municipios. Para la realización de sus fotografías podrán utilizar cualquier dispositivo como celular, tableta, cámaras, entre otros. No es requisito tener una cámara fotográfica profesional. Durante los meses de octubre y noviembre de 2022 se visitarán los municipios para trabajar talleres informativos y de capacitación con los adolescentes inscritos, donde se les darán asesorías y capacitación para la ejecución del proyecto. En el municipio de Autlán de Navarro se impartirá este próximo sábado 22 de octubre a las 4 de la tarde un taller dedicado a quienes muestren interés por participar en la actividad, informó Esdras López Mundo, director de Cultura en el municipio de Autlán.
Este próximo sábado 22 de octubre, en el Museo Regional de las Artes, se llevará a cabo un taller con los niños y niñas y adolescentes que estén interesados, en donde un tallerista, un capacitador, les va a dar herramientas de cómo pueden fotografiar, qué pueden fotografiar y más o menos de qué manera presentar una mejor fotografía. Es más bien como un taller de capturas, ¿verdad? De conceptos también del programa, y todos los que quieran inscribirse lo podrán hacer ahí mismo o a través de un correo electrónico que está en la publicidad que estamos manejando.
Con las fotografías que realicen los jóvenes fotógrafos de Jalisco, se editará un libro conmemorativo en el año 2023, del que se entregará un ejemplar a cada participante. De igual manera, se integrará una exposición con imágenes seleccionadas del proyecto para exhibirse en un espacio público en la zona metropolitana de Guadalajara.
Pueden participar niños y adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, y lo harían mediante la captura de fotografías de imágenes que identifiquen a nuestro municipio, en este caso Autlán. Cualquier imagen que ellos capturen de un tema cultural, artístico, de identidad, que haga resaltar el nombre de Autlán, eso es lo que mayormente se calificaría. Y con estas capturas y estas imágenes que van a mandar con esta convocatoria de todos los municipios que se inscriban, va a hacer un libro que va a contener estas imágenes y el cual pues se le va también a proporcionar un ejemplar a cada participante.
Para más informes pueden dirigirse a la Casa de la Cultura de cada municipio, en las redes sociales de Cultura Jalisco o en el correo desarrollo.municipal.sc@jalisco.gov.mx. Señal informativa, Antonio Díaz.
El momento de una breve pausa, prácticamente para identificarnos justo a la media, y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana en nuestro espacio de entrevista. Agradecemos que nos acompañe aquí en cabina el ingeniero Adrián Alejandro Sotomayor López. Él es el presidente del patronato organizador del Carnaval Autlán 2023. ¿Cómo estás, ingeniero Alejandro? Bienvenido, muy buenos días.
Gracias, Celia, por la invitación. Muy bien. Un saludo a todos los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, ingeniero Alejandro, que nuevamente al frente de este patronato organizador del carnaval ya para el 2023. ¿Nos quieres platicar un poco de esta experiencia que ya te tocó representar el año, en la edición anterior?
Sí, claro. Un nuevo reto, ¿no? Vuelven a confiar en tu servidor y un equipo multifuncional para desarrollar todas las actividades del carnaval. Es un honor servir al municipio y sobre todo, pues ahora con un poco más de experiencia ya para el desarrollo. Decía yo, un nuevo reto porque es un carnaval totalmente diferente, o esperamos un carnaval totalmente diferente al del año pasado. El año pasado muchas restricciones y este año todo apunta a que se hará de la forma tradicional y completa.
Claro, que fue como parcial, ¿no? Por las actividades que algunas se dejaron de hacer por cuestiones de salud y demás, pero ahora, pues, la visión es que esto ya se tenga a empleo, todas las actividades.
Sí, sí, es la idea.
Pues, bueno, ¿cómo está conformado en esta ocasión este patronato organizador? Bueno, ya nos mencionas que repites en esta ocasión o que se te da la confianza nuevamente, pues, valiéndose de esta experiencia y de lo exitoso que ha sido esta participación, ¿no? Platícanos de la conformación del patronato en esta ocasión.
Pues mira, siempre buscan hacer una conformación de gente con la actitud de servir, que tenga gusto por la fiesta y sobre todo que conozca nuestras tradiciones, ¿no? Para poderlas desarrollar de la mejor manera. No es de excepción este año. Tenemos un equipo multifuncional. La verdad es que de repente suena un poco numeroso, pero son tantas las actividades que se tienen que desarrollar que para un grupo reducido de personas pudiera ser un tanto complicado, no imposible. Lo interesante de esto es que pues entendamos que el carnaval no solamente se limita a la Plaza de Toros. Se desarrollan muchas actividades fuera de la Plaza de Toros, por enumerarte algunas, los teatros del pueblo, desfiles, convites, farolas, y todo eso ocupa una organización, una logística, pues para el buen desarrollo.
¿Qué podríamos decir que es de los principales retos que tiene en esta ocasión la edición del 2023 del carnaval?
Pues por supuesto que la principal es superar a la anterior, ¿no? En todos los rubros. Entonces, pues vamos a tratar de organizar, o la misión que tenemos es organizar el mejor carnaval de la historia, ¿no?
Pues bueno, Alejandro, platícanos también, pues bueno, ya comenzó, ya se tomó protesta al nuevo patronato organizador desde hace algunos días, que dimos justamente la noticia para dar a conocer cómo se conformaba, y que, bueno, se ha estado trabajando ya, porque el trabajo del patronato es antes, durante y después de esta festividad que implica una logística seguro muy, muy grande, ¿no? Pero, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Ya se han reunido? Cuéntanos cómo ha trabajado ya este patronato.
Sí, por supuesto. Una vez tomada la protesta, empezamos con las reuniones, pues son cotidianas. Hay que estar atentos y pendientes de las actividades que vamos desarrollando. Y ahorita nos enfocamos básicamente en el tema de lanzar la convocatoria para la conformación de los gremios. La cuestión de hacerlo es para también fortalecerlos a ellos y que tengan un tiempo suficiente de trabajo, porque el año pasado, pues entre que íbamos, no íbamos, se conformó ya un poco tarde y los tiempos no les dan pues para hacer la recaudación, que es lo principal, el principal objetivo que tienen los gremios para asistir a las instituciones beneficiadas.
Bueno, y que bueno que se destaque, ¿no?, la importancia de esta celebración, de esta tradición del carnaval, pues además el apoyo y el beneficio social a instituciones pues que buscan también de alguna forma beneficiarse con esta festividad. ¿Nos quieres platicar acerca de la convocatoria? ¿Quiénes pueden participar? ¿De qué se trata, por favor?
Bueno, la convocatoria salió ya hace casi un par de semanas. Todavía esta semana estamos recibiendo solicitudes para conformar un gremio. Y no estamos cerrando a una institución en particular. Estamos recibiendo de cualquier institución que quiera ser parte o quiera conformar un gremio para que se acerquen, tengan la confianza. Y sobre eso, bueno, pues ya colegiar un poco la decisión en conjunto con el patronato para determinar quién es la institución que pueda ser beneficiada o las instituciones que puedan ser beneficiadas, porque hay que recordar que en otras ocasiones pueden trabajar dos instituciones juntas, entonces eso es importante, ¿no?
¿Pueden ser instituciones de todo tipo o incluso asociaciones de ciudadanos o qué dice la convocatoria al respecto?
En realidad solamente dice instituciones de beneficencia, ¿no? Pero en este momento estamos recibiendo cualquier tipo de institución.
Asociaciones que tengan alguna finalidad de beneficio a las personas. Es. Bueno, de todo, de todas las instituciones. Y desde que se publicó esta convocatoria, ¿ya se ha tenido respuesta?
Sí, algunas solicitudes ya. Insisto, hay que acercarse. El motivo es importante, ¿no? Siempre la labor altruista pues habla bien de nuestra comunidad. Uh-huh. Entonces, seguimos recibiendo solicitudes.
Uh-huh. Bueno, se espera la respuesta a dicha convocatoria para la conformación de los gremios. Y que, bueno, también este es otro punto importante. Se retoma el tema de los gremios desde el año pasado, ¿verdad? ¿Cuál ha sido ese punto de partida para decir, bueno, durante muchos años han sido gremios y por qué nuevamente continuar con esto?
Pues es prácticamente rescatar la tradición, ¿no? Hace algunos pocos años se hizo un certamen, claro que tuvo su peculiaridad, entonces, pero sí, nosotros lo que estamos buscando es rescatar la tradición, dejar los gremios tradicionales de pollos y choferes, que son los que por tradición tienen su día.
Uh-huh. Y los gremios, bueno, ¿cómo se conforman o qué deber? Para quienes nos están escuchando de alguna institución y también consideren que son o que cumplen con este requisito para poder participar en el beneficio, no sé si nos quieras comentar cómo se deben estar conformados los gremios, qué implicaría por parte de las instituciones participantes.
Bueno, primero que nada, un gremio debería estar conformado por un presidente, un secretario, un tesorero, y un máximo de 8 vocales, que serán la base del equipo de trabajo del gremio. Para las candidatas, bueno, la convocatoria es muy clara, ¿no? Mayor de edad, que sean chicas de aquí de la ciudad.
Que conozcan las tradiciones del municipio.
Es correcto. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que es básicamente lo que se necesita. Y lo principal, bueno, que la justificación de la solicitud del gremio tenga todo el fundamento, pues, para que puedan ser considerados.
Así es. Los gremios eligen a sus propias candidatas, ¿no es así?
Sí, es la idea.
Uh-huh. Muy bien, bueno, en este mismo contexto, pues, de la conformación de los gremios, es importante también destacar que, pues, hay un trabajo arduo por parte de cada uno de ellos para recabar fondos, y que, bueno, por eso es el tiempo que se deja para que ellos, pues, aprovechen las actividades, ¿no, Alejandro?
Sí, aprovechar que este año volvemos un poco a vivir una normalidad en donde, pues, aparentemente también en nuestro alrededor, es decir, en los municipios aledaños, habrá sus festividades que son previas al carnaval. Uh-huh. Entonces, todo ese tiempo les sirve a ellos también para ir a buscar la recaudación y que no solamente sea aquí en el municipio.
Claro, que bueno, eso deberá tenerse como muy en claro, ¿no, Alejandro? El tema de que, pues, se va a trabajar para recabar fondos.
Sí, claro, es es la misión, ¿no?, del gremio, trabajar por la institución que representen.
Claro. Bueno, nos preguntan, mandan un mensaje, dice, ¿habrá apoyo económico para candidatas o ellas deben solventar sus gastos?
No, siempre hay un apoyo económico para las candidatas.
Bueno, para que más motivos, ¿no? Para
sí, por supuesto. Ahí, ellas tienen una agenda, tienen un apoyo económico, o sea, tienen preparación, tienen alguien que las está guiando todo el tiempo de parte del patronato, y el trabajo ya en campo, pues, va directamente con el gremio.
Claro. Ellas mismas, si nos escuchan y hay interesadas que dicen, yo quisiera participar, pueden buscar a la propia institución para animarles a que conformen su gremio, ¿no?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Todo mundo que quiera participar, pues está ahora sí que en el momento justo para buscar ya sea a la institución o a la candidata.
Claro. Muy bien, Alejandro, pues, ¿qué más es lo que en este momento es la etapa, en estos momentos por parte del patronato? ¿Y qué sigue? ¿Qué más viene después?
Mira, pues viene toda la parte de lo que es la preparación y logística sobre las actividades que vamos a desarrollar. Licitaciones, publicidad, pues, todo lo que hace y engloba el carnaval, previo a los 10 días, que es cuando se vive, ¿no?
Uh-huh. Ahora sí se estima que habrá desfile, porque el año anterior no hubo ese desfile de Entierro del Mal Humor. ¿Se está preparando también?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Es parte de la temática que ya traemos como patronato, irnos preparando bien. Después de 2 años, ahora sí que sin desfiles, pues la idea es que sea un desfile espectacular, ¿no? Que sea que retomemos con toda la fuerza, pues toda la tradición del carnaval.
Claro. Bueno, Alejandro, también nos preguntan, dice, ¿a dónde deben llevar su solicitud o qué es lo que deben entregar para ser parte de los gremios?
Las solicitudes las estamos recibiendo en Plaza de Toros los días martes y jueves, es decir, hoy y todavía este jueves pueden entregarlas en Plaza de Toros en el horario de las 9 a las 3 de la tarde, pero todas las semanas las pueden recibir en la Dirección de Turismo, ahí en Plaza Vista del Sol, local 17, con la maestra Dani Hernández, que está ahí a cargo de la dirección, a quien le mando un saludo, por cierto, y pueden llevar ahí sus solicitudes. ¿Qué tiene que llevar la solicitud? Bueno, pues es una solicitud es básica, ¿no? El objeto de la solicitud, que es a qué institución quieren representar y cuál es la causa, ¿no?, que desean abanderar.
Claro, ahí justificar el por qué podrían ser una institución beneficiada, ¿no?
Es correcto.
Pues bien, ¿algo más que tú quieras compartir y comentar? ¿Algún teléfono de contacto donde puedan llamar quienes están escuchando y deseen participar o deseen acercarse a entregar esa solicitud? Y tal vez alguna duda de si pueden o no participar o ser parte de esta convocatoria.
Sí, claro. Bueno, a través de las páginas oficiales pueden hacernos llegar sus mensajes o el teléfono de la Plaza de Toros es el... Ahí.
A ver.
Déjame lo busco. Porque no me
lo bueno, lo pueden buscar. Hay una página también en el Patronato Organizador del Carnaval y en el cual también la Vocalía de Comunicación ha tenido a bien proponer una serie de programas semanales con la finalidad de estar informando a la ciudadanía sobre las actividades que se están preparando o todas estas acciones previas pues justo a esta festividad. No sé si tendrás también o ahí mismo en la página nos puedan informar de las fechas que se contempla ahora el carnaval, desde el anuncio de carnaval, que es la primera fecha activa, y las consecuentes.
Sí, claro. Bueno, estamos previendo el anuncio de carnaval el día 7 de enero, el primer fin de semana del año, y pues ya el arranque oficial el día 11 de febrero, ¿no? Me preguntabas de los teléfonos a donde se pueden comunicar, pues es el de la Plaza de Toros, es el 317-38-20802. De momento no todo el tiempo hay quien esté tomando llamadas, pero les vuelvo a repetir, a través de las páginas oficiales pueden mantener comunicación con el patronato.
Claro, y también si hay sugerencias, si hay opiniones al respecto, pueden hacerlas llegar a través de esa página.
Sí, por supuesto. Una parte importante que este año queremos destacar es la innovación, ¿no?, de estar haciendo información a través de cápsulas semanales que vas a tener a bien dirigir junto con el amigo Denis Baldovines.
Les mandamos saludos, por supuesto.
Y eso nos va a ir llevando un poquito de la mano en el proceso de preparación, ¿no? Destacar pues que queremos hacer algo diferente, que queremos hacer algo que sea de impacto alto para toda la ciudadanía.
Claro, pero aquí lo más importante destacar esas tradiciones, las costumbres y bueno, todo lo que, rescatar el concepto tal cual del carnaval. Bien, Alejandro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y tendremos la oportunidad en siguientes invitaciones para que sigas compartiéndonos los avances de lo que se está realizando.
Claro, con todo gusto estamos aquí compartiendo con ustedes todo lo que vayamos haciendo.
Por lo pronto, la convocatoria cierra el día viernes.
Es correcto, este viernes cerramos la convocatoria. De verdad, toda la causa altruista es importante. Ojalá y de veras se animen a trabajar por alguna institución.
Muy bien, bueno, pues si tenemos algunas preguntas, inquietudes del público, bueno, ya nos estamos yendo en este momento de la entrevista, pero le hacemos llegar sus comentarios aquí al ingeniero Alejandro Sotomayor, quien es el presidente de este patronato organizador del Carnaval Autlán 2023. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Clima.
Nos vamos al pronóstico del tiempo y es con la meteoróloga Alma Adelia que nos tiene esta información. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos una zona de baja presión sobre el Pacífico que está ingresando nubosidad y generando precipitaciones en los estados de Michoacán y de Guerrero. También una masa de aire frío que se extiende sobre la región noreste, centro y sur de México está favoreciendo al descenso de temperaturas. También el paso de la onda tropical que se encuentra sobre el Golfo de Tehuantepec está generando precipitaciones sobre los estados de la región sur de México. Eso es lo que tenemos a nivel nacional. En Autlán de Navarro amanece cielo nublado, se espera un día con cielo nuboso con probabilidad de lluvia en la tarde y o noche. Temperatura máxima entre 34 y 35 grados, temperatura mínima entre 23 y 25 grados, viento variable, salida del sol a las 7 horas con 54 minutos y la puesta de sol a las 19 horas con 33 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente martes, un bendecido martes. Gracias.
Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración martes a martes del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Maestro Jesús Medina, muy buenos días.
Hola Elia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, justamente ahorita estamos aquí con un grupo de estudiantes. Estamos en el espacio que se asignó para esta exposición de información, concientización sobre el cáncer de mama, ¿verdad? Y no son estudiantes de la materia de Universidad del Siglo XXI, son jóvenes de primer semestre de turismo. Y justamente estábamos viendo un tema sobre arte y tecnología, y tener alguna función social el arte en ese sentido. Entonces, parece que la mayoría no había visto, ¿verdad?, estas obras de la fotografía de Una Cincelada por la Vida, donde definitivamente pues se conjuntan, digamos, esos propósitos, ¿no? Enviar un mensaje muy directo, combinarlo también con las, porque el pintar sus cuerpos de estas personas, ¿no?, también tiene su chiste, o sea, también es una cuestión, digamos, estética, y luego cómo lo logran hacer en una fotografía digitalizada y exponer y estar aquí tardados de dar un mensaje, ¿verdad?, transmitiendo su experiencia para un fin noble, ¿no?, que es pues que todos podemos lamentablemente estar sujetos a este tipo de padecimientos. Y aquí estamos, ellas son aproximadamente 20 muchachos aprovechando para... Estábamos viendo eso en clase, entonces dije, bueno, pues qué mejor ver este ejemplo, y sirve de que reafirmamos con este espacio que nos hace el favor de brindarnos esta campaña, ¿verdad?, de que no sea nada más una campaña que dure unos días, en la que se nos quede realmente en la conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud, y en este caso, pues como dice aquí esta organización, de Una Cincelada por la Vida, Elia. Ese sería mi comentario.
Gracias, maestro Jesús Medina, lo escuchamos hasta el próximo martes. Buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le informo que la Unión Europea, invitada de honor en la FIL Guadalajara 2023, organización geopolítica internacional que integra 27 países, será la invitada de honor en la edición 37 de la FIL Guadalajara, que será del 25 de noviembre al 3 de diciembre del 2022, 25 de noviembre al 3 de diciembre. Bueno, del 2023, así se oficializó hoy mediante la firma de un convenio en Bruselas, Bélgica, en una ceremonia que contó con la participación de Gautier Mignot, quien es embajador de la Delegación Europea en México, Camilo Villarino, quien es jefe de gabinete de alto representante de la Unión Europea. Bueno, el embajador de la Delegación de la Unión Europea en México mencionó por su parte que la presencia de la Unión Europea como invitada de honor a la FIL Guadalajara en el próximo 2023 será una oportunidad de fortalecer la relación con México con intercambio de ideas y culturas, y también resaltó la importancia del Festival de las Letras Europeas que desde el 2011 se realiza en Guadalajara y la reciente concesión del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022 al escritor rumano Misae quien ha sido el electo en esta edición de la FIL.
Señal estatal.
Y en la información de nuestro estado de Jalisco, el temporal de lluvias en el estado cierra con 8 presas al 100%. Este temporal concluye con 8 de las 22 presas ubicadas en el estado al 100% de su almacenamiento de agua y con el lago de Chapala a un 69% de su capacidad. El reporte del Sistema Nacional de Monitoreo de Presas de la Comisión Nacional del Agua detalla que la presa de La Vega, localizada en el municipio de Teuchitlán, está al 124% del almacenaje. En el caso de la presa Calderón, clave para el abasto de agua hacia la zona metropolitana de Guadalajara, rebasa su volumen máximo con un 103%. Este nivel es igual al que registró en octubre del año pasado. Los bajos niveles de esta presa provocaron meses de desabasto de agua durante el 2021 en decenas de colonias de la zona metropolitana. El lago de Chapala alcanzó su nivel máximo de recuperación el mes pasado, cuando llegó al 70% de su capacidad, lo que está a un punto por debajo de lo que registró en el año 2021. Destaca que la presa de La Red y la de El Salto, que forman parte del sistema de abasto, junto con el Zapotillo, están al 101% y 99% respectivamente. Otros embalses que alcanzan o superan un 100% son el Tule, Corrinchis, La Red, Valencia, Las Piedras y la de Tacotán. Las presas que menor recuperación tienen son las de Gigantes en el municipio de Cuquío con 58% y la presa de La Yesca en Ostotipalquillo, que está a solo el 54% de su capacidad. El volumen de agua que almacena actualmente el de las presas en el estado es el cuarto mayor del país, por detrás de lo reportado en los estados como Chiapas, Sinaloa y Oaxaca. Información que destaca en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
México redujo la población con subalimentación los últimos 3 años. En la plena pandemia, México obtuvo el 1.4 millones de personas de la subalimentación y mantuvo el abasto de alimentación a la población, con lo cual la crisis sanitaria no se convirtió en una crisis alimentaria, aseveró la representante de la FAO en el país. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, señaló que el acuerdo con el último informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en 2018, México tenía el 7.2% de su población subalimentada y para el 2021 disminuyó al 6.1%, lo cual pues no es una tarea fácil y ninguna de las naciones de América Latina y el Caribe lo ha logrado tan bien como este país. Reconoció también los trabajos extraordinarios realizados por el gobierno de México, la Secretaría de Agricultura, sector privado y productores, que ante la crisis global, las políticas públicas y los esfuerzos llevados a cabo desde la agricultura han sido fundamentales para que esta crisis no la sintamos, dijo.
Señal Internacional.
En la señal internacional, más de 1.5 millones de solicitudes de permiso de estancias en Qatar. Bueno, han sido así, en esta cantidad de 1.5 millones, las demandas para depositadas a Qatar para obtener la tarjeta que hace las veces de visado de entrada y estancia para asistir al Mundial 2022, que comienza el 20 de noviembre en este lugar golfo, en del Golfo, anunció un responsable. Es en este rico emirato del Golfo en donde se llevará a cabo dicho encuentro del fútbol, el Mundial 2022.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. En temas de salud, con una campaña informativa, Mujeres Q Costa Sur se suman a las acciones de concienciación sobre el cáncer de mama. Grasas trans aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, señala académica del Q Costa Sur. La Preparatoria Regional del Grullo fomenta las matemáticas y su uso cotidiano. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado dona vehículo al municipio de Limón. Ayuntamiento del municipio de El Grullo autoriza pagar en una sola exhibición deuda con el SAT que se le salió de las manos. Invitan a niñas y niños y adolescentes a ser parte de Revelaciones 2023, La Mirada Joven de Jalisco. La Unión Europea invitada de honor en la FIL Guadalajara 2023. El temporal de lluvias en Jalisco cierra con 8 presas al 100%. México redujo la población con subalimentación los últimos 3 años. Más de 1.5 millones de solicitudes de permiso de estancia en Qatar. Gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos a las personas que han tenido a bien comunicarse a este espacio de Señal Informativa. Muchas gracias por el favor de su atención y por sus llamadas. Marta Sánchez, gracias por comunicarse con nosotros. Y aprovechando que estaba aquí con nosotros el presidente del patronato, pide, dice, dignidad para las candidatas en este año, ya que cuando a ella tuvo esa experiencia, Marta Sánchez, que fue reina hace 50 años, y que el requisito que ella solicitaba para participar era pues justo esto, el de ser tratada con dignidad, y que así pide pues en esta edición sea así y que participe en esta, que se participe en esta gran fiesta. Pues muchas gracias por su comentario, por sus dejarnos saber sus inquietudes también en este espacio, que la comunicación es ida y vuelta. Con mucho gusto hacemos llegar, Marta Ramos, nos corregimos el nombre, perdón, gracias por comunicarse con nosotros, y enviamos sus comentarios con los integrantes del patronato. Yo le deseo que tenga un excelente día, continúe con nosotros aquí en Señal Informativa el día de mañana en esta emisión, pero por lo pronto en la programación especial de Radio Universidad, escuche la campaña sonora de prevención de cáncer de mama que le hemos preparado. Yo me despido con esta frase de una escritora francesa, de Marianne Murphy. Dice: muchas veces la mejor manera de ganar es olvidarse de anotar los tantos. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.